Bueno, Javier, hoy quiero que me des tu opinión sobre la OPA hostil que el BBVA ha lanzado sobre el Sabadell. Hay varias cuestiones que me vienen a la cabeza. La primera es la propia lógica de la operación. Cuando en 2020 vendió su filial estadounidense, PNC Financial Services, por unos 10.000 millones de euros, no fue esa exacta la cantidad. El Financial Times ya indicó que la transacción iba a permitir al BBVA realizar compras en el mercado doméstico. ¿Y por qué lo apuntaba? No, no era ninguna videncia del más allá, porque el BBVA ya había intentado comprar el Sabadell justamente mientras negociaba su salida de Estados Unidos. O sea que estamos un poco ante la OPA que no cesa. No he leído muchos análisis sobre los motivos por los que se frustró aquel primer asalto. Hay quien dice que aquella OPA la intentó, fue a iniciativa del Sabadell, al contrario que esta, y que el que no quiso fue Carlos Torres y el que quiso fue Josep Oliu. Y hay quien dice que no, que también fue iniciativa de Carlos Torres, lo que pasa que le pidió la pandemia y la situación de los dos bancos no era muy buena y que al final, pues nada, era todo muy prematuro y muy precario. Pero lo que sí he leído es que hay una enorme complementariedad entre los dos bancos. Geográficamente, BBVA tiene presencia en México, en Turquía y en América del Sur, y el Sabadell la tiene en el Reino Unido. Y por tipo de negocio también. Sabadell es líder en pymes en España, BBVA es fuerte en banca minorista y luego desde un punto de vista meramente estratégico, pues la fusión alumbraría el segundo banco de España por delante de la Caixa y se acercaría a la dimensión del Santander y con ese tamaño pues podrían afrontar con mayor posibilidad de éxito la competencia internacional y una presunta unión bancaria si en algún momento se llega a producir. O sea que todo indica que parece una operación llena de lógica económica, pero ya sabemos que para asuntos de cierta trascendencia la lógica económica se sacrifica a la lógica política. Como siempre, alguna vez he recordado que el profesor que tenía yo en introducción a la economía en la carrera decía que la política económica es política de nombre y económica de apellido. Y hay que decir que la totalidad del arco parlamentario le ha dado la razón porque se ha pronunciado sin excepción en contra de la operación. Es que ni siquiera el PP de Alejandro Fernández se ha manifestado a favor. Ha dicho que puede afectar negativamente a las pymes y a la libre competencia. Salvador Illa ha apuntado que el mismo nombre de hostil ya indica que no vamos por el buen camino. Esto es un típico comentario así en plan frailuno. Y, pero bueno, ha coincidido también con Alejandro Fernández en que no cree que sea buena para los clientes. Y luego, naturalmente, Carles Puigdemont y Pere Aragonès la consideran una estrategia para liquidar la actividad catalana. Pero la que ha sido sorprendentemente dura ha sido la reacción del gobierno, que ha rechazado la OPA tanto en la forma como en el fondo. El hecho de que sea hostil no le ha gustado nada a los socialistas. Los argumentos que da el gobierno es que provocaría un excesivo nivel de concentración, introduciría inestabilidad en el sistema, desequilibraría la presencia de estas entidades en el territorio y además ha dicho el gobierno que no piensa secundar los dictámenes de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia o del Banco de España o de la CNMV. Ha dicho que nuestro deber es velar por mantener un sistema financiero sólido que siga contribuyendo al crecimiento de nuestra economía y a la agenda de inclusión financiera y protección de los clientes. Toma ya. Y estas palabras no las ha pronunciado nuestra inefable Yolanda Díaz. Bueno, Yolanda Díaz me imagino que habría sido partidaria directamente de que nacionalizasen todo, al BBVA, al Sabadell y a quien quiera que pille por medio, pero proceden de un comunicado del Ministerio de Economía que se supone que dirige un presunto tecnócrata como Carlos Cuerpo. Mi compañero del mundo, Carlos Segovia, señalaba el jueves que posiblemente haya habido un poco de sobreactuación gubernamental motivada por la coincidencia con la recta final de las elecciones catalanas. Y podemos, claro, imaginar perfectamente a Puigdemont y Aragonès gritando en los mítines: no votéis a los socialistas ni a los populares que se quieren llevar nuestros bancos, lo cual es un disparate porque el Sabadell ya está llevado. A efectos de sede social, es una entidad alicantina desde 2017. Huyó de Cataluña tras el referéndum ilegal, o sea que si hay algún sospechoso de liquidar la actividad bancaria catalana, pues esos son justamente Puigdemont y Aragonés. En fin, Javier, ¿qué te parecen todas estas reacciones? Aunque, como hemos visto, el comunicado del ministro de Economía insistía en la excesiva concentración, yo me he tomado la molestia de ver hasta qué punto esto es así y me he encontrado con que la concentración se mide con un indicador que se llama el índice...
Índice de Hershey.
Sí, sí, y que calculas el cuadrado, la cuota de cada competidor y luego las sumas. Bueno, pues en este indicador, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal consideran que la concentración empieza a ser preocupante cuando el índice supera los 1.800 puntos y España está ahora mismo en 937, más o menos la mitad. O sea que hay bastante margen y la operación de BBVA y Sabadell no lo va a alterar significativamente. Otro modo más didáctico de valorar el grado de competencia en un mercado es ver el comportamiento de los precios. Y en el caso de los bancos, esos precios son los intereses que aplican a sus préstamos y de los 12 países que controla la Federación Europea de Hipotecas, pues la banca española es la cuarta más barata, solo por detrás de Dinamarca, Francia y Portugal. O sea que todo esto es lo que he podido averiguar yo de la OPA del BBVA. Y ahora quisiera que te mojaras tú. Te repaso mis preguntas. ¿Qué te parece desde el punto de vista industrial? ¿Qué te parece la reacción del gobierno? ¿No sería una cacicada que detuviera una OPA que ha sido bendecida por el Banco de España y la Comisión de la Competencia? ¿El hecho de que sea hostil, algo que, como hemos visto, disgusta sobremanera a ella y al ministro, la hace de verdad peor? ¿Va a debilitar el sistema financiero? ¿Cómo va a afectar al empleo y, sobre todo, a la competencia? Y luego, el gobierno insiste en que desequilibra la presencia de estas entidades en el territorio. ¿Pero qué relevancia tiene esto en la era de las fintech, cuando la mayoría de las operaciones bancarias se realizan a través del móvil en un territorio virtual?
Bueno, vamos a ver. En realidad, mi primera reacción cuando me enteré de las OPAs, iba a decirte, no me conciernen mucho, ¿no? Me parece que son operaciones empresariales, sobre todo empresas sociedades anónimas con un capital tan diversificado, y son sus accionistas los que tienen que valorarlas. De hecho, la legislación española, los consejos de administración, un consejo de administración que es opado, hostil o de otra manera, la única posibilidad que le deja es buscar lo que se llama un caballero blanco, buscar una OPA alternativa, ¿no? El consejo no puede interferir ni puede manifestarse ni tiene que hacer recomendaciones a los accionistas de si tienen que hacer una cosa o tienen que hacer otra. Entonces, estamos ante una operación corporativa, que obviamente, como has dicho, desde el punto de vista de BBVA, que es el banco grande, relativamente grande, tiene todo el sentido del mundo. En BBVA está muy expuesto a Turquía y a México, a riesgos de emergentes, y le vendría muy bien reforzar su balance aumentando sus operaciones, su base de ingresos dentro de la eurozona y, en este caso, en la economía española, ¿no? Entonces, eso me parece que es razonable. También me parece que es razonable porque yo creo que antes, no sé si es antes o después, en algún momento veremos fusiones transnacionales en la eurozona, ¿no? O sea, la eurozona sigue siendo un proyecto en curso, ¿no? En el que todavía, y sobre todo en el sector bancario, pues una parte está muy integrada, todas las entidades de la eurozona tienen acceso al mismo mercado de crédito, ¿no? entre bancos, al mismo regulador, al Banco Central Europeo. Y sin embargo, lo que hemos visto en España es que todos los intentos que ha habido de por parte de entidades extranjeras de realmente tener una presencia relevante en España, pues han fracasado. Y eso a lo mejor un día, no sé, podríamos hablar. Yo creo que la banca española ha sabido muy bien cerrar sus fronteras y, ¿no?, en fin, de una manera explícita o implícita, y evitar que haya en España una presencia, insisto, sustancial, relevante de banca extranjera, cosa que no vemos en otros países. Si vamos a Portugal, pues está lleno de oficinas de Santander y en el Reino Unido, por supuesto, pues en fin, hay otras. Es verdad que en Francia y en Alemania pues ha pasado algo parecido, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos las fusiones pendientes y BBVA con Sabadell sería una entidad más difícil de absorber por parte de uno de la gran banca de la eurozona, ¿no? Entonces, esa es la explicación lógica que a mí se me ha ocurrido cuando pensé, si yo fuera accionista del de Sabadell, ¿qué diría, ¿no? ¿Qué haría? O si fuera accionista de BBVA, ¿me parecería o no me parecería que era una operación que merece la pena, ¿no? Que merece la pena que yo siga manteniendo esas acciones y no me compre otras. Entonces, la lógica económica la entiendo, parece razonable, y ahora podemos decidir si la oportunidad política, si se hacen las cosas así o asá o de otra manera, y ahí, bueno, pues... normalmente estas operaciones, pues hay una parte de negocio. Estas grandes operaciones que inevitablemente van a salir a los periódicos y sobre todo a los periódicos, déjame que te diga, en este mundo histérico, en esta sociedad histérica donde todo, cualquier clase de cosa que cambie el statu quo por poco que sea, hace que que la mitad de la ciudadanía levante la mano y se ponga a protestar no sé muy bien por qué, o sea, sin haberlo pensado y sin tener ningún conocimiento, por cierto, que eso es lo que les pasa a todos los parlamentarios. ¿Qué saben los parlamentarios de OPAS? O sea, ¿qué cualificación profesional tienen para opinar sobre el aumento de la competencia o sobre la oportunidad o la desoportunidad o la deslocalización, o todo, en fin, ¿no? Es una colección de disparates sin ninguna justificación, ¿no? Cuando realmente el gobierno tendría que decir, a mí usted, ¿a mí qué me cuenta? Júntenlas, sepárenlas, por supuesto que para eso está. ¿Y cómo puede el gobierno de España decir que va a hacer lo que le dé la gana con el dictamen de la Comisión de Valores y de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia? Entonces, ¿para qué las tiene? Pues si va a hacer eso, yo le digo de aquí con todo mi cariño, mi respeto y mi, ¿no?, al gobierno que las cierre y que deje de cobrármelas, ¿no? Que me ahorre el sueldo de todos esos empleados públicos que no sirven para nada, puesto que el gobierno va a hacer lo que le parezca, pues que haga lo que le parezca y que cierre esas comisiones, ¿no? Otra cosa que realmente demuestra la histeria de aquí mando yo y entonces será lo que yo diga y me da igual lo que... Pero vea usted, ya. Entonces, bueno, pues a la reacción, pues ya te he contestado a dos. Me tienes que repetir luego cuando se me acabe, porque habrán tantas que se me han olvidado. La lógica económica la entiendo, me parece razonable desde el punto de vista de BBVA y desde el punto de vista de Sabadell realmente también, ¿no? Sabadell ha sido un banco que mira, las entidades siempre son misteriosas, ¿no? La banca es un negocio que necesita de la confianza y que no debe ser público en realidad, ¿no? Pero Sabadell pues tiene un tamaño que invita permanentemente a ser opado y ha tenido sus más y sus menos y sus menos y sus más, ¿no? Y ahora en este periodo de recuperación del margen de intermediación, pues las entidades están, ¿no?, en máximos de beneficios y tal y cual, pero es una entidad que si yo fuera Pepo Liu estaría, que por cierto es el Minnesota rico, ¿no? O sea, hay que recordarlo, ¿no? Pepo Liu, yo estaría deseando que me quitaran la banca de encima, no sé cómo decirte, o sea, ya está, ¿no? O sea, que además tiene 75 años, desde luego ahí, en fin.
Sí, sí, tiene un mérito enorme porque él cogió...
Iba a decir mala hierba nunca muere para hacer, ¿no?
No.
Hay gente que genio, hay otra variante de lo mismo, genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Bueno, y entonces la lógica económica la entiendo.
Sí, evidentemente la reacción del gobierno ha sido auténticamente sorprendente. Me imagino que muy mediatizada por las elecciones catalanas.
Ya, pero claro. si es que da igual. Yo creo que
si tú sometes a votación la OPA, la gente lo replantea el asunto en términos nacionalistas. Es que viene uno de fuera a comerse uno de nuestros bancos y claro, en mitad de unas elecciones, yo entiendo. Ya, bueno. Que los candidatos...
Sí, está bien, pero sigue siendo un argumento sí. Puramente emocional y disparatado. Esto no es un partido de fútbol, ¿no? No sé cómo decirte.
Ya,
pero... Al final, o sea, ¿sabes lo que atenta esto contra? Lo que manifiesta, pone de manifiesto o demuestra, es un desconocimiento profundo de la lógica del mercado. En el momento en que los clientes de los bancos, de la banca, la sociedad se viera desatendida, habría multitud de otros competidores que optarían por atender esas necesidades, ¿no? O sea, que así no funciona el mercado y en un momento y mucho más antes de unas elecciones. A mí me gustaría tener un gobierno que diera muestras de serenidad, no de sobrereacción ante todo. Ahora estoy deprimido y me voy. Ahora vuelvo y ya no me he recuperado de la depresión. Ahora la OPA, de ninguna de las maneras. Solo faltaría que hubiera OPAs en este país, ¿no? O sea, prohibidas las OPAs. Bueno, pues la OPA prohibida. Y además, ¿no? Y me voy a saltar, y a mí que me importa lo que diga realmente, de verdad, ¿tú te sientes en buenas manos? O sea, alguien que sea, en fin, iba a decirte moderadamente ecuánime, no sé si o moderadamente y ecuánime hacen falta, pero juntarlos, pero no es pleonasmo, no sé si, no, bueno, lo retiro para que no me corrijas, ¿ok? De verdad, o sea, es muy difícil entender que este tipo de operaciones no sigan sus cauces. Y por cierto, déjame que te diga, y terminando la valoración política, y siempre nos quedará Bruselas, porque el gobierno de España, afortunadamente, no puede hacer lo que le dé la gana con los mercados y con la competencia. Y es parte de una unión monetaria que a su vez es una unión económica y que a su vez es un mercado único y que, ¿no? y que a su vez es una unión aduanera y que a su vez es una zona de libre comercio. Ya lo he dicho todo, creo, con lo cual, pues, y eso no te permite hacer lo que a ti te parezca con las fusiones y las adquisiciones, ¿no? Y realmente, bueno, pues vamos a ver. ¿Y esto qué es? ¿Sabes qué es esto? Lawfare. Sigue siendo pelear, tirarte la ley unos encima de otros y no respetar los principios, ¿no? No hay ningún respeto a eso que... En las pocas clases de derecho que yo fui, era el espíritu de la ley. Oiga, usted respete algo, ¿no? Respete, deje las cosas en su sitio y ya tendrá tiempo cuando de opinar, de decir, de justificar y de explicarlo. Y por favor, si puede ser, que lo haga alguien cualificado, que sepa de lo que está hablando, ¿no? O sea, y si no lo contienen, pues contrátenlo. Yo le doy mis amigos, en fin, le puedo recomendar al gobierno. Pregúntenle a Aristóbulo, si es que es muy fácil, si Aristóbulo es Aristóbulo, ¿no? O sea, si existe Aristóbulo y por poco, no sé por cuánto.
Un saludo a Aristóbulo.
Sí, un saludo a Aristóbulo. Da igual, pero ahí está. Y si no, que nos recomiende a alguien, tendrá un delfín o algo, ¿no? Yo qué sé.
Bueno, sí, okay. Aristóbulo, bueno, pues, es un experto en la concentración bancaria de los años 70. O sea, ya en...
Fíjate si ha llovido.
Porque en este país lo que se ha producido ha sido una concentración bancaria que ha sido muy, muy abrupta y a base de grandes oleadas, pero es que veníamos de un minifundismo financiero verdaderamente poco eficiente.
Sí, eso, pero fíjate... Acuérdate de dos cosas. Primero, estaban los siete magníficos en su momento. Exacto. y la banca española no compite. A ver, déjame que lo voy a volver a decir. No compite, ni ha competido, ni nunca competirá con algunos pequeños fogonazos de Santander cuando le dio por montar las guerras de las cuentas corrientes. La banca española no remunera el pasivo. En España hoy solo hay una entidad que se llama Trade Republic que te da el 4% por tu saldo. Y mira que su negocio no es hacer banca minorista, su negocio es una banca realmente de inversión, ¿no? O sea, de facilitar las inversiones, pero y entonces esa banca, esa entidad te dice, mira, si yo tomo cuatro, el, si yo si yo pido, si a mí si a mí el Banco Central Europeo me remunera mis depósitos al 4%, ¿yo por qué no te voy a dar a ti el 4%? ¿Tú sabes de alguna entidad que se acerque no al 4, ni al 3, ni al 2, ni al 1? ¿Y por qué no hacen eso? Pues porque no les da la gana, porque no les hace falta y porque no tienen por qué competir por el pasivo, ¿no? Por los depósitos a la vista.
Pero sí compiten a nivel de hipotecas. O sea, ahí sí que hay una competencia.
Sí,
tiene que ver con que el pasivo lo pueden conseguir por otros procedimientos, claro, mucho más económicos.
Claro, pero fíjate, eso es lo que hace que las entidades y la banca generalista, este tipo de entidades que tienen múltiples negocios y que subvencionan con unas líneas otros y que encima tienen el banco, tienen el recurso de fondearse con el Banco Central Europeo.
Claro, es que ese es
el hagan todo eso.
El Banco Central Europeo le da el dinero y entonces ellos no tienen que salir al mercado a luchar por él.
Claro,
¿no?
Claro. Y entonces ¿eso qué hace? Bueno, pues hace que efectivamente los españoles somos expertos. Si algo sabemos es... la mayoría de los españoles, o muchos, es comprar una hipoteca. Sabemos lo que son las hipotecas. Tenemos mucha experiencia, muchas generaciones de inversores en inmobiliario, mayoritariamente en inmobiliario, y por lo tanto, la mayor parte, siempre hay, por supuesto que siempre hay excepciones, ¿no? Pero la mayor parte de las personas entienden que hay que comprar una hipoteca, que es una inversión a muy largo plazo, ¿qué quiere decir comprar una hipoteca? Pues ir de compras, o sea, ir... a muchas entidades y pedir precios y pedir que te rebajen, ¿no? O sea, un céntimo en el diferencial, si es que te vas a comprar un variable, que por cierto no lo estoy recomendando, pero por si que quede claro, ¿no? O sea, que no, porque si te compras una hipoteca tipo variable, te compras una hipoteca y una entrada en el casino todos los meses. Si no te gusta ir al casino, cómprate un fijo y págalo y déjate de estar, ¿no? Y ya está. Entonces bueno...
Ahí pues, sí que hay competencia, porque pues, ahí tenemos...
Sí, claro que hay en esa parte de competencia, pero en la parte de remuneración del pasivo no la hay. Entonces, no me parece que sea un sector... Al que los argumentos técnicos de donde se va a disminuir la competencia, bueno, pues en fin, podría ser, pero eso tenemos que verlo, tenemos que analizarlo adecuadamente, como has comentado, y para eso está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para estudiar el asunto, que no es trivial, y dar una recomendación. Y luego ya veremos las OPAs duran años, ¿no? O sea, ahora mismo...
Oye, fíjate que... Ya que has vuelto a sacar el tema de las OPAs, tanto Illa como el ministro les ha parecido fatal que la OPA sea hostil. Le parece que las formas... Yo creo que comentaba el otro día que los financieros ponen nombres muy curiosos a las cosas, ¿no? Que por ejemplo, están las preferentes, que cualquiera diría, joder, que tiene que ser súper atractivo una preferente. Y es, en fin, eres el penúltimo en cobrar en caso de insolvencia. Y con las OPAs hostiles pasa lo mismo, ¿no? Las que son malas para los accionistas son las amistosas, porque las amistosas son las que pactan los directivos de acuerdo con sus intereses. Las hostiles es a base de ofrecer más dinero, pienso.
No, tienes toda la razón. Al final, las OPAs tardan tiempo, las ofertas iniciales se mejoran muchas veces. Que será lo que pasará con esto. Es verdad que me hubiera intentado pagar la OPA solo con acciones, tendría que dulcificar un poco el trato y terminará haciéndolo si quiere ir para adelante. Podría ser que me hubiera terminado con una mayoría, con más del 50% del capital, con lo cual ya podría consolidarlo en su balance, los resultados o tendría que consolidarlo en su balance, los resultados de Sabadell, pero eso no diría o no obligaría a que... O sea, la OPA y las sinergias y la integración de las dos compañías no puede ocurrir hasta que la OPA, hasta que esté el 100%, o sea, hasta que la OPA esté definitivamente aprobada.
Entonces, pero el gobierno ha dicho que incluso aunque la OPA salga adelante, que eso no lo puede prohibir ni lo puede impedir, no autorizará la fusión. Es decir, que no dejará que se consoliden en...
Bueno, adelante. Pero no importa. Pero ahora es en ese escenario, BBVA se puede quedar con el 50% más del 50% de la entidad, consolidarlo en su balance y esperar al siguiente gobierno a la aprobación de la OPA, de la fusión, ¿no? O sea que nadie puede impedir a nadie comprar acciones. Bueno, no sé, hoy por hoy, o sea, hoy comprar acciones de otra compañía, hoy por hoy. Otra cosa es que si la compañía es independiente o no. O sea, si Sabadell es Sabadell y BBVA es BBVA o si son la misma cosa, ¿no? Y fíjate que contablemente, una vez que tenga el 50%, ya la puede consolidar los resultados en su balance, ¿vale? Podría consolidar los resultados en su balance. Y sin la fusión. Y la fusión no está hecha. ¿Eso qué quiere decir? Que las sinergias no se pueden... O sea, la rentabilidad para el BBVA de esa operación es más baja. Obviamente, dependiendo a qué precio lo pague. Porque BBVA en fin, no hubiera podido porque es una cotizada y tiene obligación de publicidad, pero podía ir a ver comprando acciones a la chita cuallando y un momento a decir, que tengo más de la mitad, esto es mío, ¿no? O sea, ¿no? ¿No? Y entonces pues ya podría hacer. Entonces, eso puede pasar perfectamente, ¿no? O sea, que los gobiernos se entiendan que no son eternos y, primero, y dos, y los administrados no somos tontos, ¿no? O sea, son dos cosas. Y cuando uno hace lawfare, pues, ¿no? Donde las dan, las toman, ¿no? Y quien a hierro mata, a hierro muere. Y hoy he salido, esta mañana me ha salido todo refranero. O sea, que uno puede esperar. Y esta oye, solución
¿Esto va a debilitar, esa era otra de las preguntas, va a debilitar el sistema financiero esta operación o cómo va a afectar el sistema? Porque tampoco sabemos qué quiere decir el gobierno con que debilita el sistema financiero.
Pues la situación, no, la debilitación tiene que ver, vamos, la debilidad o no de los balances, la duda es si qué es más... ¿Qué resiste mejor a situaciones de estrés? ¿El balance de BBVA y Sabadell por separado o los dos balances integrados, ¿no? Y obviamente eso dependerá de cómo quede el balance después de la integración. Entonces, eso es lo que quiere decir debilidad. Y afortunadamente ahí yo también tengo máxima tranquilidad porque el mecanismo único de supervisión que supervisa tanto a BBVA como a Sabadell, por supuesto que también tiene algo que decir en esta operación y hay test de estrés y hay requisitos de capital y el Banco de España también y tiene, ¿no? Puede hacer obligar a las entidades a hacer las previsiones que le parezca oportunos, ¿no? O sea, entonces pues es que no, pues no hay, ¿sabes no cuál es la respuesta? Depende y de qué depende.
La financiera, esto, o si la hay, sencillamente.
Te he perdido del todo. Vuelve a intentarlo. ¿Hola? Tío, esto es terrible, ¿no? Porque es los silencios de la radio son unos son tremendos, ¿no? Bueno, teníamos no sé qué más me queda por comentar, ¿no? En realidad el resumen para mí es que la operación desde el punto de vista económico yo realmente la entiendo. Políticamente la reacción, independientemente que pueda justificarse en parte por las catalanas, que tampoco sé en qué sentido tiene que irse. En realidad hoy la sede de Sabadell está en Alicante, pero la operativa sigue en Barcelona, ¿no? O sea que no veo.
Javier, la última pregunta, a ver si nos sin incidencias técnicas, es qué relevancia tiene todo este tema de la territorialidad, porque si es verdad que a nivel provincial han ido desapareciendo competidores y hay provincias en donde prácticamente estás en manos de una sola entidad. Entonces, pero eso quiere decir que no hay competencia en la era de las fintech y de la... Pues la mayor parte de las operaciones las hacemos por internet.
Bueno, pues claramente el mercado, la tecnología, la banca está siendo impactada. La banca tradicional, esta banca generalista con múltiples funciones, múltiples formas de fondearse y múltiples negocios por la parte del activo, está cambiando continuamente, ¿no? Y es verdad que algunas entidades pues vamos a ver una especialización de servicios. El otro día estaba dando una charla en Jaén y Caja Rural de Jaén pues tiene a bien y orgullosamente dice, nosotros atendemos a los mayores en todos los pueblos en oficinas físicas. Y yo les dije, y es maravilloso que lo hagáis, pero cobradlo, o sea, cobrad ese servicio, porque poder ir todos los días a tu banco, ¿no? A decir, enséñeme mi dinero, y una vez que te lo enseñan, dicen, bueno, pues quédeselo hasta mañana, se lo vuelvo a dejar, que me lo siga custodiando, ¿no? Cosa que hacen, ¿no? Que es la típica, pues está muy bien, pero eso tiene un precio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que hay autobuses con cajeros, las entidades pueden, no tienen por qué estar físicamente ubicadas en una tienda, como dicen en los sajones de ladrillo y argamasa, ¿no? O sea, puedes ir y venir y igual que viene el, el, en el, a Sobrepiedra el carrito, el camión de los helados los martes por la tarde, pues, ¿no? Porque es el día que le parece oportuno aparecer el carrito, porque no hay tiendas ni pues puede venir el autobús, o sea, la furgoneta de la banca, ¿no? Una vez a la semana. Entonces, la banca va a ir cada vez, por supuesto que para los mayores siguen teniendo la costumbre y no tienen, muchos de ellos digitalmente no tienen las competencias necesarias para una banca, para hacer una banca digital, pero los jóvenes no pisan una, vamos, no saben lo que es una entidad. Ellos, ¿no? O sea, miran la puerta de un banco y se les pone una interrogación en la cabeza: ¿esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué pasa aquí dentro? ¿No? Entonces, bueno, pues ese mercado se está cambiando a medida que cambia la tecnología y puedes dedicarte a atender a los mayores, que no tengan competencias digitales, o puedes dedicarte a atender a los jóvenes que no tienen ninguna intención de que les pillen ni muertos en una oficina de un banco, ¿no? Y bueno, y los bancos irán haciendo eso, ¿no? Y claramente algunos pueblos pues no tienen cajero. ¿Y qué pasa? Pues nada, no pasa nada. Es verdad. Los cobros y los pagos en un mundo digital pues tienen que ser y serán siendo cada vez mayoritariamente digitales, ¿no? Ayer paseando por Madrid, pues había un señor tocando un clarinete y uno de estos, ¿no?, artistas callejeros. Y tenía un número con el Bizum porque sabía que no tenemos dinero. Y a mí, pues Belencita me dijo: oye, papá, dale algo. Y pues, le di el móvil y le dije: hazle tú un Bizum. Le mandó 10 pavos, porque como eran míos, pues claro que no, eso estuvo, en fin, pero lo hizo, pero ¿sabes qué? Pero lo hizo ella, pero yo no hice nada, ¿no? Y supongo que el clarinetista estaría encantado de recibirlos, ¿no? Entonces si un artista callejero es capaz de resolver el problema de la atención o desatención, de si tengo dinero o no tengo dinero, dime tú que no lo puede resolver alguien que tenga un poco de buena voluntad. Y entonces fíjate que a lo mejor es una bonita manera de terminar, ¿no? En estas operaciones siempre se olvida, en estas versiones y en muchas otras, se olvida que la destrucción siempre es creativa. O sea, que si alguien se va, alguien viene. Que el mundo, la economía, el mercado, la maravilla del mercado es que los incentivos para atender a las demandas insatisfechas, sean cuales sean, estén donde estén, están siempre ahí, con tal de que dejes tranquilo al mercado. Tú no te preocupes. Si podríamos cancelar mañana, si tú ahora viene el gran final. Si yo fuera gobernador, y por eso no lo voy a ser, propondría cancelar todas las fichas bancarias españolas. No nos hace falta tener una sola entidad española. Que los bancos españoles, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no? Porque el seguro de garantía de depósitos es nacional, compromete a los todavía en la eurozona, compromete a los contribuyentes locales. ¿Yo por qué quiero que si una entidad tuviera problemas la tengan que pagar mis contribuyentes? Que la paguen los alemanes, los franceses, los polacos, o me da igual quién, pero los míos no. Si lo mejor es que no haya un solo banco, no ya catalán, que no haya un solo banco español, ¿para qué los quiero? Es un puro pasivo, es una obligación sobre las espaldas del contribuyente, y si no, me remito a lo que pasó en 2008. ¿Quién pagó ¿de dónde salieron los 50.000 millones? ¿Por qué los 50.000 millones salieron de ahí? Si todas las cajas españolas hubieran sido, no sé, inglesas, ¿por qué no la pérfida Arbión? Pues lo habrían pagado los contribuyentes ingleses, no los españoles. O si hubieran sido alemanas, las hubieran pagado los contribuyentes alemanes. ¿Por qué? Porque no hubieran sido entidades locales. Entonces, si la respuesta de un regulador que estuviera realmente preocupado por defender a sus contribuyentes, no a sus empresas, a sus contribuyentes, no a sus empresas, sería suspender las fichas, desautorizar. Yo no quiero banca nacional, quiero que todas las mis residentes, sean sus necesidades financieras, estén atendidas por compañías que estén aseguradas por otros cotizantes, ¿no? Entonces, fíjate tú, y realmente que alguien, invito a cualquiera a que me demuestre, a que comente en donde queráis, que esto no es así, que hay alguna ventaja de tener una banca nacional, alguna ventaja para los usuarios, para los clientes y para los usuarios, no para las empresas, que naturalmente tienen una ventaja porque van a conseguir que el BOE actúe en su favor, ¿no? Y les favorezca y les rescate cuando tengan que ser rescatados y les dé un trato de favor. Es verdad que alguien ahora puede levantar la mano y decir, Javier, y también nos ponen impuestos extraordinarios. Pues sí, también les ponen impuestos extraordinarios, que me parece que es otra pésima idea, porque lo que hay que hacer con las entidades es no ponerles impuestos y tampoco ponerles y luego tampoco rescatarles, ¿no? O sea, hay que dejarlas que dentro de que la banca es un negocio regulado, que las entidades, ¿no? Pues cumpliendo las regulaciones, pues sean responsables. Si tienen beneficios, estupendo, que lo repartan, que se lo reserven, que hagan lo que les parezca con ellos. Y si tienen pérdidas, pues que cierren. Y si cometen delitos sus consejos de administración, pues que les encierren, ¿no? O sea, que les apliquen la ley. Ya está. Es que realmente no tiene más. Yo no sé por qué estamos todo el día discutiendo principios básicos y elementales, que no hace falta discutirles, sino no hay que hacer nada. Hay que dejar que los mercados funcionen y que estas operaciones terminen resolviéndose. Porque si quedan clientes, si quedaran clientes desatendidos, alguna otra entidad se dará, alguna otra empresa, algún otro grupo se dará cuenta y atenderá a esos clientes, atenderá a sus necesidades. Esto me parece que es elemental. Así funcionan los mercados. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. Y no veo por qué seguimos aferrados a defender en tantas dimensiones un statu quo que es manifiestamente mejorable. Te voy a decir por qué. Pues es manifiestamente mejorable porque si cambia la tecnología, tiene que cambiar todo. Todo lo que no cambie en un entorno de tecnologías cambiantes es manifiestamente mejorable, ¿no? O sea, no porque cambió la tecnología. Porque claro que podemos hacer banca por internet. Porque ¿no? El Trade Republic, de la que hablaba antes, tiene 1 millón de usuarios y un empleado. ¿Tú te imaginas? ¿Y eso qué tiene? Eso es una ventaja apabullante y te da el 4%. ¿Por qué? Porque no tiene que pagar a no sé cuántos miles de empleados que no se sabe muy bien qué cosa hacen, ¿no? Y entonces, ¿quién se benefician? Los clientes. Eso es. Eso es de lo que se tiene que tratar. Ese es el objetivo. El bienestar es el de las personas, no el de las empresas. El de las personas. El de las personas como clientes, no el de las personas como trabajadores, que yo trabajo aquí, yo trabajo allí, yo trabajo allá. No. Tú trabajas en un sector que sea rentable. Bueno, como Miguel sigue viniendo, yendo y viniendo y yendo y viniendo y ya se nos ha pasado la hora, voy a despedir el programa, lo voy a despedir yo hoy. Y nada, como diría él, si nos queréis suscribirse y si no nos queréis también, y pasad una feliz semana, votad.
Que yo he vuelto aquí solo para despedirnos, Javier. Venga.
Vale, pues venga, despídenos.
Venga, hasta la semana que viene.
Chao, chao.